Fundación Banco Santander presenta Pláticas Literarias, una selección de grandes artículos de Gaciel, uno de los más desconocidos y a la vez destacados periodistas españoles del siglo XX, dentro de la colección Cuadernos de Obra Fundamental. Hoy, un escritor sinfonista, Marcel Proust. Artículo publicado en La Vanguardia el 22 de noviembre de 1922.
Hacía muchos años que estaba enfermo, casi desde su misma infancia. En los últimos tiempos, solo podía continuar viviendo a condición de no salir de su cuarto herméticamente cerrado a la luz diurna. Allí, la gloria fue a besarle muy tarde las pálidas sienes. Nada sabíamos, sin embargo, de que estuviese tan cerca su fin. Parecía que iba a poder ver publicada por entero su admirable exploración, unos 15 tomos, en busca del tiempo perdido y aún emprender nuevas obras. Pero al desdoblar anteayer los periódicos franceses, en uno de ellos encontramos, en la sección de última hora, este epígrafe inesperado. Mort de Marcel Proust. Contaba unos 50 años y en 1919 había obtenido el premio Goncourt. Esta lisonja académica puso de moda su literatura, tan poco asequible al vulgo mundano, tan refinada y difícil aún para los mismos escritores. Sospecho que fueron mayoría los que se aburrieron o cansaron leyéndole, pero en París todo el mundo leía a Marcel Proust, con ese mismo fervor epidémico con que, algunos años antes, se leía a Bergson y últimamente se lee a los divulgadores de Einstein. Yo conocía a Proust, quiero decir, una parte de su obra, desde 1913 o principios de 1914. En algunos cenáculos parisinos se hablaba ya entonces de él como de un personaje un tanto misterioso y un escritor extraordinario, desconocido y casi inédito, pues solo había publicado dos libros que aparecieron y pasaron en silencio. Saint-Léger-Léger, otro refinado a quien perdí de vista cuando en 1916, en plena guerra, le mandaron a Extremo Oriente en calidad de diplomático, me habló de Proust. Un joven filólogo dálmata que se pasaba la vida a la caza de rarezas literarias me dio a leer de él unas páginas mecanografiadas. Proust era, verdaderamente, un formidable artista, un innovador, un hombre que debió crearse una técnica y un estilo para poder traducir en palabras su visión del mundo. Proust no será nunca popular, ni siquiera fácilmente abordable. Y entre nosotros, me refiero a Cataluña, me ha sido imposible dar con un solo entusiasta de su obra, con alguien que la haya saboreado y comprendido plenamente. Es curioso. En nuestro campo literario, donde a semejanza de un corral sin bardas, y pásese la expresión, pueden entrar y entran todos los días las corrientes más contrapuestas, las influencias más exóticas, las más raras aves, las extravagancias y variedades más insignes de la literatura universal, las modas más pasajeras y los genios de un día, el maravilloso arte de Marcel Proust ha resbalado superficialmente. Yo he tenido incluso un especial empeño en hacerlo gustar a algunos de los más finos y exquisitos espíritus nuestros. Ha sido inútil. Veo a la postre que, si me dan la razón, no es por convencimiento, sino para no contrariarme. Este fenómeno solo puede obedecer a dos causas. En primer lugar, la obra de Proust requiere un conocimiento íntimo, profundo y directo de la lengua y hasta de la sociedad francesa. Y a los catalanes nos es tan fácil entender el francés y dar una vuelta por Francia, que son muy pocos entre nosotros los que se han preocupado de estudiar hondamente aquel idioma y penetrar el espíritu de ese pueblo. En segundo término, las obras de Proust, infernalmente editadas por La Nouvelle Revue Française, están llenas de errores gravísimos, de puntuaciones falsas e incluso de pasajes materialmente ininteligibles por erratas de composición. Y añádase a eso que leer bien a Proust equivale a realizar una ímproba labor, solo comparable a la que nos imponíamos en nuestros años de fanatismo wagneriano. Luego he de volver sobre esta semejanza porque es capital. Pero una vez salvados todos los escollos, la obra de Marcel Proust produce una de las más hondas y ricas emociones creadas por el arte contemporáneo y por la novelística de todos los tiempos. Ningún tratado de psicología puede compararse, ni de lejos, con los minuciosos y maravillosos análisis anímicos de Marcel Proust. Este escritor ha realizado en el orden de la literatura una revolución parecida a la de Einstein en el terreno de la interpretación física del universo y a la de Freud en el mundo de lo subconsciente. Leyendo a Proust y acompañándole en sus prodigiosos sondeos, a menudo se tiene la inefable impresión de asistir al descubrimiento de regiones inexploradas, subterráneas o, mejor, submarinas. El análisis de los novelistas más sagaces anteriores a él es algo así como una exploración superficial, horizontal, de los mares del espíritu y de sus quebradas costas. Con Proust parece que entráis por primera vez en un cambio de método, en una orientación dirigida en sentido vertical, de arriba a abajo, de alto en hondo, y en vez de nadar entre el oleaje, buceáis por las mismas profundidades del abismo. El estilo de Proust, siguiendo la imagen tradicional, no es como una fuente límpida y cristalina, es más bien como un denso y cargado licor, un líquido pastoso, lleno de especias y de reminiscencias de sutiles aromas. No ayuda a digerir, sino que por el contrario, necesitáis esfuerzo para digerirlo, pero como los mágicos brebajes de los alquimistas, os transforma en hombres ultrasensitivos, y su influjo, a semejanza de las drogas narcóticas, os revela insondables e insospechadas perspectivas alucinadoras. Muchas veces he pensado que Baudelaire y Poe hubieran sido entusiastas de Proust. Sus novelas encuadran la más alta sociedad francesa contemporánea. Nadie, absolutamente nadie, la había conocido a través de los libros hasta Marcel Proust. Los aristócratas de Balzac y los de Paul Bourget son verdaderos monigotes de cartón o figuras de cera comparados con los grandes retratos de Proust. Para hallar en la literatura francesa algo semejante, hay que remontar hasta los inmortales frescos del duque de Saint-Simon, pintados en plena corte de Luis XIV. Proust recuerda a menudo, por la pujanza, la amplitud y la solidez de su estilo, al gran prócer del siglo de oro. Pero, así como las escenas y las figuras de Saint-Simon se nos aparecen a la luz de las antorchas y candelabros versallescos, una luz oscilante, cárdena y entremezclada de grandes manchas sombrías, las de Proust se nos muestran envueltas en yo no sé qué atmósfera cruda, deslumbradora, moderna, como aureoladas por la frialdad de mil lámparas eléctricas. A veces, entre las densas páginas de Proust, hay rincones de tertulias donde los personajes se nos revelan súbitamente, un tanto yertos y con los ojos grandes y azorados, pero deslumbrantes de vida y pedrería, como a la luz de un fogonazo de magnesio. Uno de los poquísimos que entre nosotros podían saborear plenamente el arte de Proust, Eugenio d'Ors, ha dicho de él, si no recuerdo mal, que era un arte invertebrado. Y no es eso. A d'Ors, el arte de Proust le ha preocupado más que convencido. Ello proviene de que el estilo de Proust es, esencialmente, lo que podríamos llamar un estilo sinfónico. Y Eugenio d'Ors, que es un sutil y admirable catador de estilos plásticos, tiene mucho más fino el sentido de la vista que el de la audición y juzga mucho mejor con los ojos que con los oídos. Hay una notable diferencia, por ejemplo, entre los juicios pictóricos de Dors y sus juicios musicales. El arte de Proust ha podido parecerle invertebrado porque a lo que más se asemeja su composición no es a la de un cuadro o estatua, sino a la de un drama sinfónico. Y entre todos los dramas sinfónicos, las obras de Proust, los que más recuerdan por su temática son los dramas de Wagner. El estilo de Proust es una verdadera orquestación literaria. Su riqueza de tonos, matices y ritmos llega a ser prodigiosa. Cada obra, y aún la obra entera, la inmensa exploración en busca del tiempo perdido, forma un bloque compacto con sus leitmotivs esenciales, sus desarrollos y progresiones melódicas, sus cambios de tono, sus traspasos de temas de unos instrumentos a otros, sus plenos metálicos, sus sordinas en la cuerda, sus inefables dulzuras de clarinetes y oboes. De ahí la imposibilidad de arrancar fácilmente un fragmento de ese vasto y armonioso conjunto para analizarlo por separado. De ahí esa explicable impresión de invertebradura que produce si se examina a pedazos, delimitando una parte de la obra con los ojos como se hace con la figura de un cuadro. La verdadera estructura, la trabazón esencial de la obra, está en su conjunto. Sus detalles pueden parecer excesivos o desenfocados si se desgajan del fondo común. Lo mismo que ocurre si aislamos, en la tetralogía de Wagner, un diálogo suelto, una de esas en apariencia interminables conversaciones entre Wotan y Herder. Y aun haciendo eso, el valor del fragmento es tan sólido y su inspiración tan robusta que quizás un día suceda con la obra de Proust lo que ya ocurre con Wagner, que, en la imposibilidad de oírlo plenamente, ciertas partes de sus obras se dan por separado en los grandes conciertos a manera de poemas sinfónicos, y todavía así resultan maravillosas. Entre las páginas de Proust hay, por ejemplo, algunas que tratan del mar, y en las cuales las palabras se enlazan de tal suerte y producen una tan viva sugestión de relente costeño, de inmensidad brumosa y de viento salobre, que solo son comparables a aquel divino ascenso de los violines al comenzar el tercer acto de Tristán e Isolda. Proust es, pues, un Wagner literario que ha muerto sin haber podido pasar de su tetralogía, de sus 15 tomos de En busca del tiempo perdido. ¿Qué habrían sido sus maestros cantores, su Tristán y su Parsifal? El mundo literario se queda estúpidamente defraudado en una de sus mejores esperanzas actuales. En varios países de Europa, especialmente en Inglaterra y en Holanda, los admiradores selectos de Proust habían fundado, a semejanza de lo que un día se hizo con Roberto Browning, sociedades literarias que llevan el nombre del gran maestro novelista y seguían paso a paso su labor. Nosotros, más humildes, quedaremos aguardando casi solitariamente los tomos finales, todavía inéditos de su obra, y los leeremos con la amargura de sentir, a cada hoja, que vamos agotando insustituibles delicias.
Has escuchado la escritura de Gaciel en sus Pláticas Literarias, interpretado por Joaquín Martín, con diseño sonoro de Mamen del Ojo, un nuevo volumen de la colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.